Buenas tardes para todos, mucho gusto. Mi nombre es Nelly María Pirateque Hoyos, soy estudiante de negocios internacionales y en el día de hoy voy a presentar el tema de contrato de transporte internacional. ¿Qué es un contrato de transporte internacional? Es un documento por el cual una parte, el porteador, se obliga frente a otra, el cargador o remitente, por un precio acordado a transportar de un lado a otro, de un país a otro en el caso de transporte internacional, una mercancía para ponerla a disposición del destinatario en el lugar y en las condiciones pactadas por ambas partes. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Qué factores se deben de tener en cuenta al negociar un flete? Es relevante considerar aspectos como el volumen o cantidad de palets o contenedores a enviar, el tiempo de tránsito, la disponibilidad de cupo, el itinerario o descripción de paradas autorizadas en el viaje. Además, debería tener en cuenta que, primero, las empresas de transporte aéreo o marítimo hacen convenio de peso a mayor volumen en el envío, bajan el precio del flete. Segundo, algunas empresas suben las tarifas porque ponen a disposición del cliente nuevas frecuencias. Tercero, número de contenedores requeridos, tamaños de esos son 20 o 40 pies, dimensiones y el peso para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga. Cuarto, al cerrar la negociación, las principales formas de pago que se utilizan son de 15 días de plazo para el modo marítimo y de 30 días para el aéreo. 4. En la actualidad hay una tendencia que es pagar el flete en el país de destino y no en el país de origen, como es el caso de los negocios con el mercado estadounidense debido a las fluctuaciones del dólar. Quinto, algunos aspectos que no se pueden negociar son el itinerario, las fechas del itinerario, la frecuencia, el tiempo de tránsito y los costes adicionales. Sexta, las tarifas, el depósito, los días libres de contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo son algunos de los aspectos que admiten mayor flexibilidad. Séptima, las tarifas aéreas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la relación entre peso y volumen, es decir, en el factor de estiba. Noveno, adicional a la tarifa se cobran los recargos de combustible y de seguridad. Y por último, en el transporte marítimo se aplican las tarifas básicas y recargos. Los principales son: primero, factor de ajuste en los precios de combustible. Segundo, uso de chasis utilizados para la movilización de los contenedores. Tercero, costos de manipulación en el terminal de contenedores. Y cuarto, el recargo por el cruce del canal de Panamá. Vamos a la siguiente pregunta, que es: ¿cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? El contrato de compraventa internacional es aquel documento en que se manifiesta el compromiso de cada una de las partes y las características de la negociación, por ejemplo, formas de pago, precios y productos, entre otros. Este contrato se presenta en caso de controversia. En general, un contrato de compraventa internacional debe cumplir una serie de características, de entre las cuales las más importantes son las siguientes. Primera, nombre y dirección de las partes involucradas, incluyendo los representantes legales. Segunda, producto y sus especificaciones, tales como su composición, características, muestras, tamaños y colores disponibles, entre otros. Tercera, cantidades bien detalladas. Cuarta, valor total del contrato y de la mercancía. Quinta, término de negociación internacional. Especificar el término income terms a utilizar, pago de impuesto, lugar de despacho, plazos de entrega y seguros. Sexto, envíos parciales o transbordos, permitidos o no y en qué condiciones. Séptimo, tipo de embalaje, características del etiquetado, forma de empacar, etc. Octavo, inspección de mercancía en caso de ser solicitada por el comprador. Novena, condiciones y formas de pago. Décima, tribunal de controversias. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? Interviene el porteador, que es quien contrae la obligación. El cargador, quien por cuenta propia o ajena encarga la condición de mercancías al porteador. Y por último, el destinatario, a quien se le envía la mercancía puede ser a la vez cargador y destinatario. Las obligaciones que tiene el porteador son recibir la mercancía, emprender el viaje, custodiar la carga y entregar la carga al destinatario. Por otro lado, el cargador contrae las obligaciones de entregar mercancías al porteador, aportar documentos y pagar el flete convenido. Por último, el destinatario tiene obligación de otorgar recibo de las mercancías y pagar al porteador el flete y gastos en los que haya incurrido. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Las operaciones de comercio internacional exigen elaborar unos documentos de transporte internacional marítimo, terrestre y aéreo, emitidos por la compañía de transporte y cumplimentados por la empresa de transitarios que proporcionan a las empresas exportadoras distintos servicios de carácter logístico. Existe un tipo de documento de transporte para cada medio de transporte. La responsabilidad de la gestión y tramitación de los documentos de transporte dependerá de las condiciones de venta que se pacten. A continuación se describen los principales documentos de transporte internacional, mencionando para qué sirven, quién los elabora y a quién van destinados. Estos son: el primero, conocimiento de embarque. Es emitido por el agente o la compañía de transporte que realiza el transporte marítimo y firmado por el capitán del buque. Evidencia la recepción de la mercancía a bordo, las condiciones en las que se realiza el transporte y el compromiso de entrega de las mercancías en el puerto destinado, establecido por el titular legal del conocimiento del embarque. Por tanto, el conocimiento de embarque constituye el recibo de las mercancías y el contrato de transporte de las mercancías. Hay diferentes tipos de conocimiento de embarque, así como normativas que regulan su uso. Como se trata de uno de los documentos de transporte internacional negociables, puede transferirse a un tercero mientras las mercancías estén transportándose. Segundo, carta de porte aéreo. Es un documento de transporte no negociable que cubre el transporte de la carga entre dos aeropuertos. En la carta de porte aéreo debe nombrarse un consignatario que puede ser el comprador y no se puede exigir que sea a la orden, ya que no constituye título de propiedad de las mercancías con el fin de llevar a cabo un cierto control de las mercancías que no hayan sido pagadas por adelantado. Los vendedores suelen consignar las cartas de porte aéreo a sus agentes o transitarios en el país del comprador. La carta de porte aéreo no forma parte de los documentos de transporte internacional negociable. Solo indica la aceptación de las mercancías para el transporte. Tercero, conocimiento de embarque multimodal. Es un documento de transporte internacional que cubre dos o más modos de transporte, como por ejemplo el transporte por carretera y por mar. También se utiliza como contrato de transporte y comprobante de que las mercancías se han recibido. Cuando se emite a la orden, el conocimiento de embarque multimodal constituye título de propiedad de la mercancía y por tanto puede ser negociado. Cuarto, certificado de seguro de transporte. Es un documento que indica el tipo y el importe de la cobertura de seguro en vigor para un envío concreto de mercancías a un país extranjero. El certificado incluye el nombre de la empresa aseguradora y las condiciones de cobertura del seguro. Es necesario presentar la copia original del certificado de seguro de transporte para realizar cualquier reclamación. Las copias de los documentos que deben presentarse en una demanda de seguro de transporte incluyen, además de la póliza o el certificado de seguro, la factura comercial, la lista de contenidos, el documento de transporte y un informe de siniestro que, por lo general, lo elabora el agente de seguros que transmita la reclamación. Además de esos documentos de transporte internacional que elaboran y gestionan las compañías de transporte, cabe también mencionar tres documentos que elabora la empresa que realiza las ventas y que acompaña la mercancía durante su transporte, que son la factura comercial, la lista de contenidos y el albarán de entrega. Quinto, factura comercial internacional. Es un documento administrativo que contiene toda la información de una venta internacional. Se detalla el concepto, la cantidad y el importe de los productos o servicios vendidos, las condiciones de entrega y de pago, así como los impuestos y demás gastos que genere la venta. Mediante un original, el importador declara ante la autoridad fiscal de su país el importe que debe abonar, a quién lo abona y la forma de pago que se ha concertado. Para el transportador, supone la prueba documental de las ventas que ha realizado a mercados exteriores. En las operaciones con terceros países, forma parte de la declaración aduanera sobre la cual se debe abonar a la entrega de los productos en el país los impuestos y derechos arancelarios que se aplican. En las operaciones intracomunitarias, la factura comercial internacional sirve como declaración de la transacción y exoneración de los impuestos para el cumplimiento de las condiciones básicas en la liquidación de impuestos. La elabora el exportador y va dirigida al importador y a la aduana de importación. Sexta, lista de contenidos. Es una versión más detallada de la factura comercial, pero sin información sobre los precios. Debe incluir, entre otros, los siguientes datos: número de factura, descripción, cantidad de la mercancía, el precio de la mercancía, el número de paquetes o bultos, así como su numeración y marcas de expedición. Una copia de la lista de contenidos se incluye en la propia expedición de las mercancías y otra copia se envía directamente al destinatario para ayudar en el control de la expedición cuando se reciben las mercancías. Lo elabora el exportador y va dirigido al importador, al transportista y a las aduanas de exportación e importación. Séptimo, albarán de entrega. También conocido como nota de entrega, es un documento que acredita la entrega de una mercancía al comprador, que debe firmarlo para dejar constancia de que la mercancía se ha entregado correctamente. El uso de este documento no es obligatorio, si bien en el comercio exterior es muy habitual, sobre todo cuando el exportador entrega las mercancías en el país del vendedor y necesita un documento que pruebe la entrega. Entre los documentos de transporte internacional, el albarán de entrega tiene una doble función para el exportador. Primera, justifica la salida de los productos de su almacén y acredita la entrega de los mismos al importador, por lo que es importante que le pida al transportista el ejemplar que ha firmado el importador. A este le sirve para comprobar que las mercancías que han recibido coinciden con las que figuraron en la orden de pedido o en el contrato. Para la empresa transportista es el documento que prueba la entrega de la mercancía. Y para terminar, la última pregunta que es, ¿quiénes intervienen y cuándo se aplican los Incoterms y los seguros? ¿Cuándo aplica el contrato de seguro? Siempre existe un riesgo de daño, pérdida o demora de la carga, sin importar el medio de transporte, por lo que es necesario que las partes de la negociación aseguren los embarques contra daños, pérdidas o demoras durante todo su trayecto. Aunque no es obligatorio adquirir póliza de seguro de transporte, algunos Incoterms obligan al vendedor a tomar la póliza a nombre del comprador, como son CIF y SIP, por lo menos en transporte de la carga hasta el país del destino. De igual forma, la pérdida o el daño de la carga estarán bajo la responsabilidad del comprador o vendedor, dependiendo del Incoterm negociado durante todo el trayecto, y el no tener el seguro los expone a un riesgo innecesario. Los aspectos a tener en cuenta en el costo del seguro son: primero, naturaleza de la carga. Puede ser frágil, por ende saqueable y perecedera, Para el caso de mercancías peligrosas, el seguro es más costoso. Modo de transporte. En ese aspecto se diferencia el aéreo del marítimo, ya que el seguro para el primero cuesta menos. Esto hay que tenerlo en cuenta ya que contribuye a la economía del embalaje, el peso, el cubicaje, mientras que el marítimo implica un embalaje más especializado y de mayor costo. Trayecto asegurado. La prima será más elevada para un transporte marítimo que se desplace por zona de riesgo, como el Golfo Pérsico, el Canal de Suez, entre otras. Naturaleza de las garantías cubiertas. En lo correspondiente al transporte internacional, el interesado en la mercancía, según Incoterm seleccionado, puede seleccionar diferentes opciones de seguro. Y por último, la naturaleza del contrato. Por ejemplo, si el vendedor asegura la mercancía con el Incoterm FOB, la prima es menos costosa que si la asegura con el Incoterm SIF. Por otro lado, el Incoterm se aplica para determinar el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional y su propósito es el de proveer un grupo de reglas para la interpretación de los términos más usados en comercio internacional, de forma que se puede evitar disputas, malentendidos y conflictos que se puedan generar al malinterpretar dichas condiciones en los diferentes países. Siguiente pregunta. ¿Quiénes intervienen en el contrato de seguro? Los que intervienen son el tomador, que es quien contrata la póliza, bien sea el exportador o el importador. El asegurador, que es la empresa aseguradora que puede asumir los riesgos asociados al transporte. El asegurado, que es la persona en quien el suceso de cualquier riesgo puede afectar directamente. Y por último, el beneficiario, es quien por efecto de contrato tiene derecho a recibir cualquier contraprestación inherente al mismo de parte del asegurador. Eso ha sido todo por el día de hoy. Agradezco mucho a las personas que se han tomado el tiempo de escucharlo y hasta la próxima.